Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
El día de ayer fueron revelados los costos que obtuvo tanto Televisa como Televisión Azteca por renovar sus concesiones por 20 años. En el caso de Televisa estamos hablando de 5.666 millones de pesos, que es la prórroga de 225 estaciones. En el caso de TV Azteca hablamos de 3.880 millones de pesos por 179 estaciones. La repito, de Televisa 5.6 mil millones de pesos. 5.666, 5.6 mil millones de pesos. En el caso de TV Azteca, estamos hablando de 3.8 mil millones de pesos, 3.880. Esto es mucho, esto es poco, hay ahí un debate, uno por la prórroga, dos, pues porque por ahí hubo algunos comisionados que inclusive hacían público su voto el día de ayer y que decían que ellos habían votado a favor de la concesión, pero de la prórroga de la concesión, pero no del costo. Tengamos una referencia, Cadena 3 pagó casi 2 mil millones de pesos hace pues ya un tiempo, que será 2-3 años, Cadena 3 habría pagado 1.800 por la concesión de 20 años de una sola cadena nacional de 123 canales. Ahí hay un debate en torno a Televisa y TV Azteca, ¿se pagó mucho o se pagó poco? Le aprecio al titular de la unidad de espectro radioeléctrico del IFT, Alejandro Navarrete, que nos tome esta llamada telefónica. Alejandro, gracias por la comunicación, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar contigo y con tu amable auditorio.
Alejandro, cuéntanos, ¿es mucho, es poco? ¿Cómo se llegó a este pago en particular? ¿Cómo se llegó a decidir que Televisa iba a pagar 5.666 millones de pesos y Azteca 3.880 y Multimedios 207? ¿En qué criterio se basaron, Alejandro?
Con mucho gusto. Justamente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece los criterios que deben considerarse para determinar o para establecer justamente los montos de las contraprestaciones. Entre ellos, un factor que destaca la ley es tomar en consideración las referencias de mercado que se tengan sobre el servicio de que se trate. En particular, como tú y tu auditorio conocen bien, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha llevado a cabo ya dos licitaciones de televisión digital abierta. La primera de una fueron dos cadenas nacionales, una fue la que se asignó, como ya lo mencionaste, y se pagaron 1.808 millones de pesos. Esto fue hace 4 años aproximadamente. Y la más reciente, en que terminó en 2017, donde sacamos a consideración del mercado 148 frecuencias, ya no a través de cadenas de cobertura nacional, sino 148 canales independientes que bien podrían agruparse, si así lo decidía los participantes, en cadenas regionales o nacionales. Eso no está excluido. De esos 148 canales que pusimos a disposición del mercado, únicamente se asignaron 32. Los otros 116 canales no tuvieron ninguna postura, quedaron desiertos. Entonces, justamente para tomar en cuenta los criterios, había que considerar qué es lo que ha pasado en estas licitaciones. La primera fue una licitación de carácter nacional, donde no había una referencia previa. Fueron 123 canales de transmisión, una población, una cobertura potencial de 106 millones.
Ahí hablamos entonces, de Cadena 3, ¿no, Alejandro?
De Cadena 3,
que es correcto. Fue Cadena 3, que ahí salió en 1.800.
Entonces, haciendo...
Cuando hablamos de 123 canales, para que nos quede claro a todo el auditorio, es porque están en todo el país, ¿no? O sea, porque se cuenta el de Guadalajara, el de Monterrey, etcétera.
Es correcto. Okay. Hay algunos en poblaciones muy grandes, como tú acabas de decir muy bien, Guadalajara, México, Monterrey, Tijuana, y otras poblaciones muy pequeñas como Creel, por ejemplo. Entonces, sí, a lo largo y ancho de todo el país.
Claro, y ahí es un canal. Ahora, por estos 123 canales a 20 años, el Cadena 3 pagó 1.800 millones de pesos, ¿no?
Es correcto.
1.800, ok. Ahora, Televisa paga 5.600 por 225 canales.
Es correcto. Si haces una división a nivel de canales, pues 123 por 2 son 246.
Ya.
O sea, por menos del doble de los canales está pagando mucho más del doble de la cantidad de dinero.
Ajá.
¿Por qué? Esto es una de muchas formas de verlo, ¿no?
¿Por qué se habla de una prórroga que hubo al respecto de estos pagos y de esta determinación? Hay quien acusa inclusive hasta presiones de la televisora o de las televisoras a los comisionados para tratar de, pues ahora sí que de aplicarles un descuentito.
De ninguna manera respecto de los tiempos. Justamente el Distrito Federal de Telecomunicaciones, a través de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, es un órgano autónomo constitucional. Y una justamente de las razones era separarlo esto del Poder Ejecutivo para que no hubiera ningún tipo de influencia de esta manera. La propia ley establece que los concesionarios están obligados a presentar su solicitud de prórroga dentro del año previo a la última quinta parte de vigencia de la concesión. Y esto lo hace justamente la ley, o lo prevé la ley, para que la determinación del instituto se haga con suficiente antelación para darle certeza a quienes va a hacer a quienes están haciendo las inversiones y pueda, en su caso, preverse la continuidad de estas inversiones y del servicio público que se presta. Entonces, la vigencia termina el 31 de diciembre de 2021, la quinta parte eran tres años era esto antes, quiere decir que el año previo a tres años antes, pues es justamente 2018. En este 2018 fue cuando se han estado recibiendo las solicitudes de prórroga, no nada más de estos tres grupos, sino también de otros grupos que están también en evaluación y en las próximas semanas seguramente serán sometidos a consideración del Pleno para las prórrogas. Entonces, primero que nada, uh-huh, estamos siguiendo el procedimiento de la ley en los tiempos de la ley, no en los tiempos regidos por ninguna otra característica o naturaleza, uh-huh, únicamente estos tiempos. Las solicitudes presentadas por estas empresas datan de mayo de este año. Si te digas mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, estamos hablando de prácticamente 6 meses, que es lo que le tomó al instituto hacer estas valoraciones. Hay que consultar a otras autoridades diferentes al instituto, a uh-huh, la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional Electoral, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicación y Transportes, en fin. Entonces se llevó todo este tiempo armar los expedientes, hacer la revisión respecto al cumplimiento de obligaciones, ya, que tienen estas empresas para poder resolver. Entonces, llevamos, claro, 1,500 resoluciones de uh-huh, estaciones de radio y televisión.
Finalmente, Alejandro Navarrete, dime algo. ¿Tenían que resolverlo en este mes necesariamente? ¿No se podía ya resolver en enero o en febrero o en el siguiente año?
El plazo eran 180 días hábiles a partir de que se determina que no existe interés público en recuperar las frecuencias, así lo determina la ley, y estamos resolviendo dentro del plazo de ley.
¿Cuándo lo determinó así? ¿Cuándo se determinó que no había interés público?
Esto se determina cuando se pone a disposición del proyecto del propio pleno del instituto. O sea, sí, la respuesta a tu pregunta, sí pudo haber sido en octubre, pudo haber sido en noviembre, pudo haber sido en diciembre, pero básicamente fue cuando estuvo listo.
Es porque ahí, digo, la pregunta pues es obligada, es que habrá quien diga, es que ya se va Peña Nieto y entonces pues ustedes le dan un regalo a Televisa y a Televisión Azteca antes de que Peña Nieto se vaya, aunque si bien es cierto, pues el IFETEL es un órgano autónomo.
Es correcto, y además, a ver, no es un regalo, está pagando por primera vez en la historia de uh-huh, este país, la televisión abierta está pagando por prórrogas de sus concesiones, y en este caso la suma de los tres montos es aproximadamente 10,000 millones de pesos. Bueno, eso francamente no parece regalo alguno, y además todo el mundo está cortado con la misma navaja. Además de estas esos concesionarios, de los que ya hablamos, Multimedios, Grupo Televisa y Televisión Azteca, hay otras 25 empresas que ya están, digamos, en trámite sus procesos de prórroga. A todos se les está dando exactamente el mismo, okay, el mismo tratamiento. Y otra cosa importante, toda la información es pública, pueden consultar uh-huh, en el portal del instituto www.ift.org.mx, ahí viene la versión estenográfica de la sesión del pleno del miércoles pasado, okay, ahí vienen las resoluciones del pleno, ahí viene toda la información para que el público en general pueda hacer el escrutinio que considere necesario y, por supuesto, abierto siempre a cualquier cuestionamiento.
Entiendo que es por voto, ¿no? Al final, porque me llama la atención lo que decía por ahí el comisionado Adolfo Cuevas Teja, que inclusive hasta hizo público su voto, que fue su voto particular a prórrogas de Televisa, Televisión Azteca, que fue a favor en lo general, pero en contra del tema de las contraprestaciones, de revisiones, etcétera. ¿Cómo quedó el voto final, Alejandro?
El voto final fue unánime en lo general.
Unánime en lo
general. O sea, pues, digamos, es favorable, es voto aprobatorio en lo general, con el voto particular o el voto en contra en ciertas secciones, como ya acabas de comentar, del comisionado Adolfo Cuevas. Okay. Eso quiere decir que los otros 6 comisionados pues, votaron a favor en todo, y uno de los comisionados votó a favor en lo general y en lo particular en contra de algunos puntos específicos que ya acabas de mencionar.
¿A qué se refieren? Concretamente es un tema muy técnico para la audiencia y creo que hay que explicarlo muy bien, pero ¿por qué no revisaron estas obligaciones de preponderancia de Televisa? O sea, determinaron, okay, están bien las que ya teníamos, ahí queda.
Son dos procesos completamente diferentes.
Ah, okay.
El proceso de preponderancia tiene sus propias reglas,
sus
propios tiempos y su propia revisión que tiene que estarse haciendo en forma trimestral y tiene que estarse revisando las condiciones de preponderancia cada 2 años. Pero es un procedimiento completamente diferente al que nos atañe para las
prórrogas. Lo van a revisar después, digamos.
Sí, claro, se tiene que estar revisando en forma continua y permanente, así es.
Ahora,
y se revisan las medidas de preponderancia cada 2 años de los 2 agentes preponderantes, tanto Grupo Televisa como
Azteca.
América Móvil.
Como América Móvil, perdón, en el caso de telecomunicaciones, por supuesto, Telcel, para decirlo más claro. ¿Y el no otorgamiento de concesión única a Televisa?
Bueno, ahí es justamente por la condición de preponderancia. La propia ley establece que para poder obtener o para poder migrar a la concesión única se tiene que estar en cumplimiento de las condiciones de preponderancia. Entonces, justamente al observar de manera estricta y puntual el texto legal, pues entonces no se encontró una forma de poder otorgarle en este acto una concesión única, siguiendo, digamos, al pie de la letra lo que establece la ley. Tendría que, para poder migrar a concesión única o para poder obtenerla, tendría que acreditar estar al menos 2 años en cumplimiento de sus obligaciones en materia de preponderancia. Como dijimos, es un procedimiento distinto, ¿no?
Alejandro Navarrete, te aprecio la comunicación esta mañana, la apertura del IFT, y estamos al habla, si nos permites.
Con muchísimo gusto, cualquier cosa que se ofrezca, absoluta disposición para platicar contigo, con tu auditorio, para dar cualquier explicación que se requiera al efecto.
Gracias, Alejandro Navarrete, muy buenos días.
Muy buenos días, hasta luego.
Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.